Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Wow, qué bueno. Tengo acá, estoy acá en la mejor platea, escuchando hacía mil años escuchaba un trombón acá en vivo y en directo. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 29 de Música Crítica. Espero que estén todos muy bien. Hoy nos visita otro integrante de la familia de los Vientos Metal. Con esta familia, bueno, yo te contaba fuera del aire que había como un desorden porque arrancamos con la tuba. después vino el corno inglés por una cuestión de tiempos, horarios, las agendas de los músicos. Y ahora ya estamos como un poco más encaminados. Acá estamos con Matías Bizulca, que él es solista adjunto de trombón de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Muchas gracias por este momento, por esta obra.
Hola Sabrina, muchas gracias a vos por la invitación.
No me escuchó nadie, me parece. No estaba con el micrófono. ¿No? Nadie me escuchó. No estaba con el micrófono, estoy así como emocionada acá con el trombón en vivo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa número 29 de Música Crítica. Estamos con Matías Bizulca, que él es solista adjunto de trombón de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, de nuevo. Sabrina, muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué es lo que estábamos escuchando?
Estábamos escuchando Après un rêve de Fauré.
Qué lindo. Hacía mil años que no escuchaba un trombón en vivo. Dejo las vías de comunicación con Música Crítica. El celular de la radio es 11 23 95 19 92. Pueden escribir a ese número durante el programa por si hay alguna pregunta para Matías, que ya tenemos igual una, pero por ahí pueden haber otras. Vamos a arrancar con esta pregunta, para bucear un poco sobre el mundo trombonístico. ¿Qué tipos de trombones existen?
Básicamente existen cinco trombones que son los más conocidos. Vamos a empezar por el que conoce la gran mayoría de las personas. El trombón tenor tradicional, que es el que acaban de escuchar. Existen dos versiones de ese trombón, puede ser contrapositor, como el mío, que es una válvula, que después, si querés, podemos hablar del tema. Uh-huh. Después está el trombón bajo, que es el otro que la gente suele ver en la orquesta, que es el ya más grande, con una campana más grande, tiene dos transpositores, dos válvulas. Estas válvulas le permiten al trombonista llegar más grave, permiten agilidad también en los pasajes, etcétera. Y después, bueno, ya pasamos a los que no son tan comunes, el trombón alto, que se suele usar para obras, básicamente del clasicismo se usaba mucho, y también de, bueno, el periodo romántico, y lo usa el primer trombón, obviamente. Es el trombón, ya las posiciones cambian, suena mucho más agudo, suena muy parecido a un corno, pero con la vara. Después, si vamos más chiquito, tenemos el trombón soprano, o también se llama trompeta vara, y bueno, ya ese es bastante más chico y tiene un sonido muy parecido a la trompeta, pero con una vara. Se suele usar para, no es tan común, pero se suele usar ahora, se usa mucho en jazz para hacer efectos, para hacer solos, y le da un color muy particular. Y después el trombón contrabajo, que ese sí es gigante, es muy parecido a la tuba. Ya está una octava abajo, es altísimo.
O sea que vendría, después del trombón bajo, vendría el contrabajo, claro. Y después la tuba, en ese orden,
claro,
de la fila.
Claro, y este trombón contrabajo se utiliza en algunas óperas muy grandes, en obras muy grandes, donde hay una orquestación muy grande. Más que nada en, sí, óperas de Wagner, de Strauss, y ahí se requiere el trombón contrabajo.
Contrabajo. Describinos las partes de un trombón.
Las partes de trombón, vamos a empezar por lo principal, es la boquilla. La boquilla es ese artefacto de metal que pueden ver, que se suele sacar del trombón. Si vieron alguna vez algún trombonista, le habla a la audiencia también. Bueno, esta parte de trombón es la que une al trombonista con el instrumento, por así decirlo.
Yo creo que cuando arrancás a estudiar, así que empezás solo con la boquilla, ¿no?
Totalmente. Lo primero que te explican es, nosotros tenemos que poder, hasta sin la boquilla, que es lo que nosotros llamamos vibración de labios, ajá, tenemos que poder hacer las cosas que hacemos comúnmente con el instrumento, con los labios. Si quieren les muestro un
poco.
Dale. Bueno, eso que acaban de escuchar es básicamente lo que acabamos de escuchar de Après un rêve, pero sin nada, sin el instrumento. Esto lo que hace es fortalecer la musculatura, la embocadura, etcétera.
Claro, y hay que hacerlo tal vez previamente, antes de la boquilla, para que después cuando agarres la boquilla lo tengas como más...
Totalmente, totalmente.
Asimilado, digamos, ¿no?
Después tenemos la boquilla, después tenemos el lip pipe, que es un... para hablar así fácil que la gente lo pueda entender, que básicamente es un tubo que es lo que une la boquilla con el trombón y suelen ser intercambiables, la gente... quiere otro tipo de sonoridad, entonces cambia este tubito. Y después, bueno, tenemos la vara, que es la parte movible del instrumento, que es lo que lo caracteriza y lo dice la diferencia de la gran parte de los instrumentos que conocemos de metal, de las trompetas, de los cornos. Es una peculiaridad que produce efectos, que es la vara, que los glisados, ese tipo de efectos que se usa para todo tipo de música. Y bueno, después tenemos la máquina del trombón, que ahora con todos los avances tecnológicos tenemos los transpositores, etcétera. Y después la campana, que es lo que amplifica el sonido.
Claro, pero también con la vara, según dónde va, hay notas.
Claro, exactamente.
No solo hace los efectos, ¿no?
Exactamente, sí. Cada nota está en una posición y que no está delineada de ninguna manera. Eso va, depende del oído de la persona.
Eso es lo terrible.
Exactamente, no es que hay una... No es que te dicen, por ejemplo, si uno toca la trompeta, el primer pistón es el primer pistón. No hay mucha ciencia. El primero y el segundo son los dos y los tres pistones. Y lo mismo con un mostón. En cambio, en la vara, te pueden decir, bueno, la primera posición está acá y la segunda más o menos acá. Depende de cada instrumento, depende de cada marca. Quizás si uno se compra una marca de un instrumento, la segunda posición está más abajo y uno se tiene que acostumbrar a, no, acá es la segunda posición, y uno tiene que estar constantemente tocando con el oído. Como yo digo siempre, la afinación tiene que estar primero en la cabeza,
claro,
para después pasar al instrumento. No tenemos que esperar a que el instrumento nos ayude, ya uno tiene que estar afinado en la cabeza y después... como que el brazo va solo, uno se acostumbra y cada posición tiene todos los armónicos.
Bueno, pero es increíble y es maravilloso ver capaz toda la fila, no sé, suponete, va, 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 va,
ajá,
y van moviéndose todos al mismo momento y son todas personas distintas, el instrumento también cambia y sin embargo suena todo...
Exactamente,
como
sí.
Tiene que sonar.
Eso que cantaste, Tannhäuser de Wagner, sí. Justamente es uno de los pasajes más... característico, se suele tomar mucho en concursos justamente por eso, porque tienen que tocar los tres trombones muy fuerte, porque tienen que pasar a toda la orquesta que está tocando fortísimo, la sí. Cuerda, como escribía Wagner, fortísimo, y así todo tiene que sonar una afinación prácticamente perfecta.
Claro.
Entonces tienen que estar los tres completamente conectados, escuchándose, que para nosotros es, los violines están muy acostumbrados a tocar todos a unísono, pero en los trombones hay tantas variables con el aire, con la vara, como acabamos de decir, que uno tiene que estar súper atento al tema de la afinación.
Sí, no, bueno, justo esa obra, encima, bueno, no sé el público, pero yo estoy como levitando.
Y es hermosa, sí, se disfruta muchísimo, sí.
Tenía una consulta de Olivia acá, la vamos a hacer igual, pero algo vos ya estuviste contando. Ella pregunta si el trombón bajo existe en la plantilla orquestal y para qué obras se usa.
Sí, el trombón bajo es parte de la planta de la orquesta, y es un instrumento
no,
aparte.
Perdón, el trombón contrabajo.
Ah.
Sí, el bajo, el trombón contrabajo.
El trombón contrabajo en algunas orquestas, depende de la orquesta en el mundo que sea, suelen tener obligaciones. Por ejemplo, en mi orquesta, la Filarmónica de Buenos Aires, el primer trombón tiene obligación a tocar el trombón alto. Bueno, en muchas orquestas el trombón bajo tiene obligación a tocar el trombón contrabajo. Entonces, cuando viene una obra con trombón contrabajo, suelen ser instrumentos muy caros, el trombón contrabajo suele ser del teatro y uno lo usa para esa obra determinada. Hay que estudiarlos mucho esos instrumentos porque al no ir tan frecuentemente en la temporada ese tipo de obras y ese tipo de instrumentos, uno tiene que tener la constancia de que por más que este año quizás yo tengo que tocar el trombón contrabajo a fin de año... tengo que estudiarlo todos los días desde ahora, porque no me puedo acordar una semana antes, porque las posiciones cambian, la manera de soplar cambia, es otro instrumento, así que...
Mirá vos. Bueno, está contestado. ¿Cuáles son las obras de concurso para ingresar a un puesto como el tuyo y a una orquesta como la tuya?
Bien, las obras de concurso para un puesto de primer trombón como el mío. En primer lugar, una obra que se suele usar siempre, ya sea en Europa, en en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia, en todos lados, es el concertino para trombón de Ferdinand David, que fue compuesto en 1837 y resultó ser la obra perfecta para los concursos por varias razones. Tiene una dificultad particular. Si querés te cuento un poquitito de la historia. Sí. Bueno, la obra fue compuesta para el trombonista de la orquesta del Gewandhaus en Leipzig, y fue compuesta, en principio él quería que Mendelssohn, Felix Mendelssohn, que era director de esa orquesta en ese momento, le componga un concierto para trombón. Mendelssohn no podía porque tenía muchas obligaciones y no tenía tiempo, entonces él, además de ser trombonista, Karl Kaiser, era violista de la orquesta, y decidió ir a recurrió a su amigo el concertino de la orquesta, que era Ferdinand David, y él dijo ok, accedió a componer el concierto. Algunas teorías dicen que Ferdinand David reflotó alguna de sus obras de violín y como que la readaptó como para trombón, y eso explicaría, es una teoría, y explicaría un poco la dificultad del concierto exclusivamente para trombón, pero bueno, eso no lo sabemos, es solamente una teoría. Yo adhiero un poco porque el concierto de David está escrito de repente diferente a cómo se solía escribir para trombón y tendría sentido, pero bueno. Y bueno, ese concierto fue un éxito, lo terminó dirigiendo Felix Mendelssohn y terminó siendo el concierto que va en todos los concursos siempre. Así que primero se toma eso y luego pasajes de orquesta. En muchas orquestas se está haciendo ahora de que directamente se toman primero los pasajes de orquesta y luego el concierto en la segunda. O sea, la etapa eliminatoria son los pasajes de orquesta, ya que básicamente lo que más se quiere escuchar es cómo el trombón funciona en la orquesta. Mira. Así que, por ejemplo, en mi concurso en la Filarmónica fue así. La primera ronda fueron los pasajes en los pasajes de orquesta. Y una
¿solo
vez,
o con un solo piano? Solo.
Y el pianista esperando. Y quizá uno ya le pagó al pianista calculando que va a tocar y no pasas a la segunda ronda. Y bueno, en mi caso yo toqué los pasajes de orquesta. Y la segunda ronda ahí sí quieren ver musicalidad, quieren ver estilo, quieren ver. Entonces ahí se escuchan los conciertos de trombón.
¿Y qué es lo que quieren ver primero entonces?
Y ahora lo que se quiere ver más que nada es el conocimiento, lo que yo siempre le digo a mis alumnos también, es el conocimiento del músico de las obras. A veces los trombonistas solemos estudiar, como todos queremos conseguir un trabajo, todos queremos tocar en una orquesta, entonces estudiamos las obras por el solo hecho de estudiarla. Este es el pasaje que va y me aprendo estos 10 compases, pero en realidad es más parte de un todo, hay que conocer todas las obras, los compositores, el estilo de cada uno. Entonces lo que se busca es eso, que quien vaya a rendir conozca. Entonces quizás las obras toman Tannhäuser de Wagner, por ejemplo, como acabo de decir vos. De repente toman el bolero de Ravel, siguiendo eso, después la Gazza Ladra de Rossini, y después y quieren ver la versatilidad del músico, de cómo poder pasar de Rossini italiano, pasar a Wagner, alemán, y con el estilo que cada uno y que eso conlleva. Entonces eso es lo que más que nada se busca. Entonces por eso ahora se está usando mucho de la primera ronda, que sean los pasajes de orquesta y después el concierto.
Te digo que está bueno, ¿eh?
Es buena idea, porque quizás el músico a veces suele ser muy virtuoso, y muy virtuoso porque estudia mucho en la casa, porque sabe mucho de la técnica del instrumento y muestra virtuosidad, la gente le pone buena nota, pero después al momento cuando se siente en la orquesta hay que tocar un compositor, hay que tocar Berlioz, y él no lo toca en el carácter que Berlioz quería.
Claro.
Porque no suele escuchar quizá Berlioz, él sabía mucho de trombón o de trompeta, el instrumento que sea. Entonces es una buena idea, se empezó a usar mucho en Alemania y ya se está empezando a usar en todo el mundo.
El colador ahí tiene como los agujeros más grandes de entrada.
Totalmente.
Entonces ya después.
Totalmente, sí, sí.
Vamos a escuchar entonces el primer movimiento de es un allegro maestoso del concertino para trombón opus 4 de Ferdinand David, en versión de la New York Wind Symphony. Y en trombón, ¿sabes quién? El solista Joe Alessi, de tus maestros en Nueva York.
Sí, sí.
Quiero avisar antes que hemos cortado un pedacito de la introducción, que es como muy larga de orquesta, y vamos a empezar desde unos compases previos a la entrada de trombón, porque, bueno, como dicen muchos, el tiempo es tirano. (Risa) Acá estamos.
Acá estamos.
Contame, es un primer movimiento muy impresionante y muy complicado.
Totalmente.
¿Por qué es complicado?
Es complicado porque es muy, voy a atreverme a usar la palabra puro, porque se nota en cualquier momento cualquier impureza. Quizá hay conciertos muy difíciles también de trombón, más modernos, más contemporáneos, pero se pide este porque se tiene mucho cuidado, por ejemplo, en la rítmica. Ya el primer compás es muy importante. A veces los concursos suelen durar, sí, 15 segundos. La persona se preparó toda la vida. Y ya el primer compás, que es... tenemos ahí una figuración que se va a repetir en toda la obra, que es una semicorchea. O sea, tenemos una nota larga, la semicorchea y el tresillo de corcheas. Que eso es muy importante en los trombones, porque muchos compositores lo van a usar. Bruckner, por ejemplo, lo va a usar cuando en todas sus sinfonías, por ejemplo, la cuarta. Pasar del ritmo binario al ternario y tenerlo bien en claro. Y si el trombonista, por ejemplo, llegó al concurso y se preparó toda la vida, horas y horas, pero ese primer compás lo hizo atresillado, tan, ta, 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 tan, ya está, el jurado le dice muchas gracias y ahí terminó todo el jurado. Pero además de eso, el concierto tiene muchas dificultades, tiene dos caracteres muy marcados la obra. En partes es bastante marcial, como habrán escuchado, en partes es cantabile y se entremezcla mucho eso, y uno tiene que ser muy versátil y poder unir esas dos cosas, de repente estar en un carácter, de repente en otro, al mismo tiempo mantener sonido, la afinación, el tempo, tocarlo en estilo. Estamos hablando de un clasicismo tardío, romanticismo temprano, entonces el tempo uno no se puede tomar demasiadas libertades para hacerlo, tiene que irlos retardando, tiene que ser justos. Entonces por eso es el concierto perfecto como para que el jurado conozca
al parecer. No,
exactamente, que... sí. Exactamente, claro. Sí.
Subo a historias de Instagram el concierto completo, porque la verdad que es muy lindo y bueno, es muy complejo, ¿no? Como venimos hablando. Contame sobre el famoso ataque, ¿viste?
Bien.
¿Qué es lo primero? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce el ataque perfecto?
Ataque, bien. Ataque es un concepto que se usaba bastante antes. La old school, podríamos decir, la vieja escuela, y ahora se está cambiando por la palabra articulación, porque muchos alumnos quizá con la palabra ataque ya se predisponían de una manera ya más tensionada. Justamente mi profesor me lo decía, mi profesor Finlayson de la New York Philharmonic, él me decía, cuando yo decía ataque, porque tenía esta palabra, decía, bueno, este ataque, y él me decía, ¿por qué ataque? ¿A qué vamos a atacar? Me decía, ¿no sería mejor usar articulación? Y entonces me dice que ya en el mundo se está empezando a usar. Y básicamente el ataque es el principio de la nota. Y al hablar con el concepto de articulación, es todo más fácil porque entendemos bien, es como cuando uno habla. Nosotros tenemos que poder ser versátiles y usar todos los tipos de articulaciones para que lo que hablamos se entienda, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos todo con una misma consonante, no se entendería nada, pero tenemos que poder usar una T, poder usar la D en el momento justo. Bueno, lo mismo pasa con el trombón. Para poder expresar bien la música que escribieron los compositores, como por ejemplo Mahler era uno de los especialistas en esto, parecía que él... cuando uno ve la parte dice, esta persona tocaba el trombón porque sabía a la perfección qué tipo de atap que quería. Es uno de los compositores, es mi compositor preferido, y él tiene bien detallado el tipo de articulación. Aquí es un legato, pero también staccato, pero con... Entonces básicamente el ataque es el principio de la nota y o la articulación, y uno tiene que ser versátil de poder usarlo diferente para el compositor o la música que esté haciendo. O sea, por ejemplo, un staccato de Brahms en la partitura figura igual, es un puntito arriba de la nota, si lo vamos a definir así, pero sí, si pasamos a Stravinsky, ese puntito arriba de la nota cambia completamente por solo meterse en el contexto de y qué es lo que quiso el compositor poner. Entonces básicamente la articulación se produce, cambia, depende del compositor, la música que estemos haciendo, y se produce con la lengua, y uno lo tiene que mirar de la manera más natural posible, como cuando hablamos. Uno cuando habla no se pone nervioso al hablar, yo eso le digo a mis alumnos, sino que uno lo habla naturalmente, aprendió los tipos de vocales y consonantes que va a usar, y lo mismo pasa con el trombón, uno tiene que saber bien qué tipo de articulaciones, practicarlas todos los días, y después poder hablar a través del trombón, cantar a través del trombón.
Está bien, está muy bien. los trombones están hechos de metal y latón.
En realidad sí, está hecho una aleación, de una aleación de metales, que el más conocido es el latón, que usa un 70% de cobre y un 30% de zinc. Ese es el más tradicional. Y después tenemos el latón dorado, que es también cuando tienen esos colores diferentes, que ya es un poco más dorado. Usa un 85% de cobre y un 15% de zinc.
Ah, mira.
Y después las...
Que son como los rojizos.
Claro, esos. Y las partes de, por ejemplo, la vara, que son las que tienen más fricción y eso, se usan con también con otra aleación enteramente de alpaca, que es níquel, cobre y zinc, para que, y tienen más durabilidad, ya que tienen a lo largo de toda la carrera, tienen que durar un instrumento, los buenos instrumentos duran para toda la vida, los no tan buenos tienen una durabilidad de unos 15 años, por ejemplo, con un buen cuidado, antes que se empiecen a lastimar, porque, como te digo, uno trabaja con... Sí, con productos que hay que ponerle siempre, quizás eso corre los materiales, etcétera.
¿Y el hecho de que esté bañado de un material o de otro, cambia la sonoridad?
Totalmente, sí. Eso va en la preferencia del intérprete, también en... Sí, la preferencia que de sonoridad que quiera la orquesta en donde uno toque. Por ejemplo, los baños en plata no son tan comunes en orquesta. Si ustedes ven en las orquestas en general, se suele ver más que nada el latón amarillo o el más que nada dorado. El de plata se suele ver más en bandas, por ejemplo. Si uno ve las bandas de Inglaterra, por ejemplo, va a haber muchos trombones plateados porque tiene una proyección más grande, son un sonido más brillante, más centrado. En cambio, por ejemplo, la laca que se le da el latón amarillo tiene un sonido más blando, por así decirlo, un color de sonido que empasta mejor con la orquesta, y el más rojizo es un poco más oscuro, pero te vuelvo a decir, depende de cada intérprete, cada trombonista, lo que él prefiera. Si él se dedica más a ser trombón solista, si toca en una big band, si toca en una orquesta, depende de la sonoridad que cada uno quiera.
Claro, en todo caso se pueden tener dos trombones.
Totalmente.
Cuando llegas a unos niveles.
O muchas campanas. Yo, por ejemplo, yo tengo un colega mío de la orquesta, Jorge Ramírez Cáceres, a quien le mando un gran saludo, un gran trombonista bajo. Bueno, y él, por ejemplo, tiene varias campanas, y él para cada obra me dice, quizá esta obra yo la voy a usar con la campana plateada, perfecto. Y la empastamos, la probamos un ensayo, decimos, queda perfecto, para este coral voy a usar esta campana. Genial, usamos, claro. Y vamos cambiando.
Mira vos, mira qué bueno eso. ¿Cómo se afina un trombón?
El trombón tiene un... Tiene la bomba de afinación principal, después en cada transpositor también tenemos una bomba de afinación, pero nuestra mayor bomba de afinación es la vara. Tenemos el privilegio, yo diría, de poder afinar cada nota constantemente. Por ejemplo, si lo comparamos con otros instrumentos, por ejemplo la trompeta, si uno presiona el primer pistón... y quizá la nota no quedó bien afinada, a veces se puede corregir con las bombas, se puede mover apenas, pero no es lo mismo que nosotros. Nosotros con la vara podemos corregir en el momento exactamente lo que queremos hacer, si queremos bajar, si queremos subir. Así que la vara, la bomba de afinación principal, es como una referencia, tener el trombón bien centrado, pero la vara es como nuestra... Porque podemos estar muy afinados cuando el primero oboe da el la, podemos tener muy afinado el la, pero después cuando tocamos las otras notas, si tenemos una mala técnica de vara,
claro,
vamos a tocar
desafinado. La vara vendría a ser el norte.
Exactamente, sí.
Usan sordina. ¿Hay distintos tipos?
Sí, un montón. Depende para la música. Las más tradicionales son la sordina stride, que le da un sonido un poquitito más metálico, se usa mucho en la orquesta, para todo tipo de obras. Después tenemos la sordina cap, que es una sordina que básicamente lo que hace es, sí, de una manera tapa la campana y como que le da un sonido redondo. Se usa mucho para efectos de jazz, de blues, etcétera.
¿Y el director, por ejemplo, puede intervenir en alguna obra así majestuosa y les dice, traten de usar sordinas tal? No. ¿O ustedes se ponen de acuerdo en las filas?
Suele pasar a veces, pero en realidad tratamos de estar de ser fieles a lo que el compositor quería. Entonces el compositor escribe sordina stride, no, o por ejemplo. Pero quizás cuando a veces suena mucho, por más que uno usa y el director entiende que el compositor quería algo más pianito, dice, bueno, podrían ponerle además de eso una franela para tapar un poco el sonido y bueno, y se llega a un acuerdo y bueno, se puede llegar a hacer.
Claro.
Después tenemos la sordina Harmon, que también se utiliza, tiene como una extensión y como un agujero en el medio que uno puede con la mano hacer un efecto, que es el efecto más yacero, pero usando la mano, que también hay que estudiarlo eso y practicarlo.
Claro.
Por ejemplo, hay un solo muy importante de trombón en Rhapsody in Blue, que el trombón tiene que hacer ese efecto. Y hacer ese efecto que no se hace con la vara, se hace con la sordina.
Con esa sordina que estás contando. Mira vos, ¿qué otros accesorios necesita un trombonista tener en su espacio, digamos, en la orquesta?
Accesorio principal, un metrónomo y afinador. Eso es una de las cosas que tiene que tener sí o sí. Después, un lindo equipo de sordinas, que siempre las va a necesitar para cualquier para cualquier obra que tenga que hacer. Siempre alguna sordina va a llevar. Más que nada, obviamente, las obras del siglo XX en adelante, principalmente, ¿no? Y después un set de boquillas, un instrumento con el que se sienta cómodo. Y sí, no más que eso. Un kit de limpieza para el instrumento.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se cuida? ¿Cómo se limpia?
Y hay que tener bastante cuidado. Así como los trompetistas, por ejemplo, tienen que aceitar los pistones para que no se traben. Bueno, lo mismo los trombonistas. Nosotros tenemos que tener mayor cuidado con la vara. Eso es como lo principal en nosotros. Cualquier golpecito,
claro,
que pueda llegar a tener es muy delicado para nosotros, es como lo principal. Se llega a caer un atril en la vara y uno ya no puede tocar. En cambio, no es que si cae en la campana. Entonces la vara es con lo que más tenemos que tener cuidado, y además que no se corroa, que tenga. Entonces eso requiere una limpieza diaria, lubricarla bien con buenos materiales que no dejen mucho sedimento. Y bueno, también los transpositores, aceitarlos, etcétera. Tener un cuidado diario para que el instrumento dure lo más posible.
Claro.
Si uno no hace eso, es obvio que el instrumento más de 10 años no va a durar, y son instrumentos caros, no tan caros como otros instrumentos, no tan caros como un violín Stradivarius, pero
¿en cuánto estamos, más o menos?
Y un buen trombón tenor está a unos $7,000, un trombón bajo ya más, estamos llegando ya casi a los 9,000, 10,000, y contrabajo mucho más.
¿Y
también
marcas, más o menos, buenas?
Tenemos marcas bastante diferenciadas. Están las marcas americanas, que tienen sus características de los trombones americanos, y después tenemos por otro lado las marcas europeas, que como principal también están las marcas alemanas, que son como muy fuertes, que tienen una gran tradición. Por ejemplo, tenemos la marca Lech, la marca Tain, Lechner, Troya. Tenemos un montón de marcas alemanas que son instrumentos muy bien fabricados, con materiales muy buenos, que tienen una durabilidad tremenda. Por ejemplo, la marca Lech utiliza unos transpositores que se autolubrican solos, no hay que ponerles nunca aceite, con la propia saliva del ejecutante. Entonces nunca tiene que, y funcionan perfecto, y son de fibra de carbono. Son muy buenos instrumentos, pero tienen sus características diferentes a los americanos.
Americano.
Quizá los americanos son hechos un poco más en en masa, pero también son más livianos, también tienen otras características. Son un poco, a mi parecer, y por lo que en este momento yo toco instrumentos americanos, es que son un poco más flexibles. Un trombón americano yo siento que te permite poder tocar una sinfonía de Mahler o de Bruckner, pero al mismo tiempo poder sentarme en una big band, o para al mismo tiempo poder hacer un solo de jazz o de salsa, o de son un poco más versátiles, por así decirlo, entonces livianos. Entonces quizá un instrumento alemán está hecho principalmente para tocar solos de orquesta, claro, corales, etcétera.
Ah, mira qué loco. Qué interesante todo esto. Vamos a escuchar algunos solos orquestales muy importantes que también piden en los concursos, y nos podés ir contando un poco qué estamos escuchando, cuál es la dificultad en ese pasaje. Bueno, el bolero de Ravel.
El bolero de Ravel. Uno de los íconos.
Acá tenés que hacer bien el...
Los glisados.
Los glisados, ¿no?
Y además tiene un registro agudo que uno tiene que ser muy... Sí, un registro agudo liviano, no tocarlo en ningún momento pesado, porque no deja de ser un bolero, ya el nombre lo dice. No perder nunca el tiempo.
Es difícil.
Y además... Lo más difícil que tiene este solo es que al trombonista tiene que estar sentado 15 minutos sin hacer una nota con el instrumento frío, y de repente empezar en un registro que no es muy común para él, que empezar en el si bemol arriba. Dice, una vez me contaron una teoría de que Ravel lo había escrito octava abajo, que es donde quedaría cómodo para el trombón, y escuchó al trombonista de la orquesta que lo estaba probando octava arriba. No está comprobada esa teoría, pero tendría sentido, y él dijo, queda muy bien arriba. Y ese solo le arruinó la vida a mucha gente.
Además, eso te iba a decir, es muy conocido, o sea que si sale mal...
Sí, totalmente.
Vamos a seguir.
Tercera de Schumann. Este solo tiene bastantes dificultades. La primera es que llega muy agudo, no deja de ser un coral, también tiene que estar muy afinado, tiene que sonar como un órgano, entonces la fila tiene que estar muy conectada. Además, también Schumann puso este solo en el cuarto movimiento de la obra, o sea que también pasan unos 33 minutos que uno no está tocando, y el instrumento se enfría, todo, y un montón de cosas que influyen, y uno tiene que entrar con este solo a unísono con el primer corno, y la afinación tiene que ser perfecta.
No, muy difícil.
Tiene que ser, esa es la dificultad que tiene, por eso se toman los concursos, se suele hacer con trombón alto este.
Ajá. Seguimos.
Primera de Brahms.
Belleza, ¿no?
Una belleza.
Quiero contarle al oyente que estamos escuchando la fila de trombones y tuba de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
Exactamente.
Acá también. también medio parecido a lo que me decías, ¿no? Sí. El ataque de todos juntos, la articulación
de todos juntos.
La articulación también difícil, igual.
Y además lo mismo que también en Schumann, recién en el cuarto movimiento toca el trombón, está también unos 30 minutos sentado sin hacer nada y de repente entrar perfecto.
Igual yo los veo que por ahí están tratando de,
claro,
¿no?,
calentar el instrumento básicamente, porque al ser metal se enfría, claro, rapidísimo, le pega un poco el frío y eso hace que la afinación suba muchísimo, entonces uno tiene que entrar a la afinación que está toda la orquesta, que están todos tocando,
están a full,
entonces,
claro,
uno suele soplar para
eso
calentar el instrumento.
Eso no lo sabe la gente,
son detalles que sí,
es muy importante. Seguimos. Esto, por el contrario, es...
Totalmente, cambiamos el estilo completamente. Sí. Condenación de Fausto de Berlioz. Aquí también es un solo unísono, toda la fila con la tuba.
Difícil, esto es, tiene muchas Fs.
Y mucha articulación, porque se tiene que escuchar al fondo de la sala, igual de claro. Entonces aquí sí se usa una T muy marcada. Tan, tan, tan.
Claro. Podemos reproducirlo, me dice el operador. Acá también están.
Presto, totalmente. Acá tenemos lo que yo te había dicho, la semicarchea. Ran, ta, tan, tan, ta, tan. Que se note bien las. Por eso es importante, David, tomar en el concurso, que se sepa bien la semicorchea, claro, con el tresillo.
Claro.
Pájaro de fuego extraño. Stravinsky, una articulación mucho más corta, ¿no? Aún hizo con las trompetas.
Las trompetas.
De este pasaje se suele tomar en concurso y básicamente por un glisado, que dos glisados que hay al final del pasaje, que son muy difíciles de hacer. Son muy difíciles porque es una posición muy incómoda del trombón, pero Stravinsky quiere que se organice.
Porque es largo, ¿no? También.
Exactamente, sí, claro, sí. Y es muy agudo y es difícil.
Aparte la velocidad.
Totalmente. Va todo muy rápido, es una posición, la séptima posición con todo. Eso es lo difícil. Y no perder nunca el tempo.
Bueno, ¿qué decir?
Rey de los solos.
Sí. Yo amo este compositor y esta sinfonía.
Thank you.
más. Sí, puedes hablar.
Este es el primero de los tres solos de la sinfonía. Y es súper importante entender lo que quiso hacer Mahler con este solo. Él solía usar los instrumentos para representar de manera simbólica muchas cosas, y en este, en medio de todo el caos que viene pasando en el primer movimiento, aparece esta voz que es como autoritaria, como profética, es como una declaración, y es muy fuerte. Tiene que estar por sobre todo a la orquesta, como que es algo que representa más allá de lo humano. Pa, 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 poder diferenciar lo binario con lo ternario, que quede bien marcado. Y Mahler es muy claro en eso.
Esta también se pide, ¿no?
Totalmente, esa es como la principal. Para primer trombón siempre se pide.
Vamos a bajar acá a Mahler. Perfecto. Me faltó el otro solito, pero bueno, tendremos mucho tiempo. Escúchame, te quiero preguntar algo así como, ¿es cierto que hay como una fama como impuesta en pensar que por ahí la creme o toda la fascinación por los bronces, por los metales, está más instalada en Estados Unidos que en orquestas de Europa, que los bronces de Nueva York son...
Sí, yo creo que eso fue... Yo soy fanático de las orquestas de Estados Unidos y justamente me fui a estudiar allí por eso. Pero quizás es como un mito que se instauró por la fama que recibieron las orquestas en el siglo XX, el gran crecimiento que tuvieron las grandes orquestas de Estados Unidos, como decir, la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Boston, Chicago, Los Ángeles, y la manera de tocar de ellos, que es bastante diferente a cómo se toca en otros lados del mundo. Por más que ahora estamos en un mundo mucho más globalizado, donde todo es un poco más homogéneo, de cualquier manera ellos se diferencian y tienen una manera de tocar con muchísima más sonoridad. Por ejemplo, literalmente los trombones en la Filarmónica de Nueva York están a una distancia de unos 2 metros. Si uno va a ver a la Filarmónica de Nueva York, va a ver que hay como 2 metros entre la fila de violas y la fila de trombones y tubas, por ejemplo, ¿no? Que eso es diferente a otros lados del mundo. Pero yo creo que cada uno tiene sus cosas. Por ejemplo, en Europa se toca de cualquier manera increíble y con una sonoridad muy grande, pero con su estilo diferente. Y creo que sí, que es un poco un mito que ahora se está perdiendo un poco, porque al tanta gente irse a estudiar a Europa y tanta gente irse a estudiar a Estados Unidos, como que...
Está todo como más...
Exactamente, antes era mucho más marcado. Yo sé que en los años 80, si uno compraba una versión de Nueva York, era como comprar otra obra, a comprar una versión de la Filarmónica de Berlín, por ejemplo, no de la manera que se tocaba. En cambio, como que ahora ya se está como amalgamando mucho más.
Mira vos, voy a decir unas breves palabras sobre el currículum de Matías. Se graduó en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires como profesor de trombón. Comenzó sus estudios musicales a los 13 años bajo la tutela de Pablo Fenoglio. Hoy él es solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Sí.
Y Gaspar Licciardone, ex solista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Becado por el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Cultura, Matías continuó sus estudios fuera del país. En 2011 fue admitido en la Universidad de Música y Teatro de Rostock, donde estudió con James Williams, ¿no?
Sí, Jamie Williams.
Solista de trombón en la Deutsche Oper Berlín. Más tarde, en 2017, se estableció en la ciudad de Nueva York, estudiando con David Finlayson, con Joe Alessi. También estudiaste con Jesper Bass
Sorensen,
sí. Philip Alves, Wolfram Arn y Norman Boster de la Boston Symphony, sí. Entre otros, dice acá. ¿Entre quiénes? Ya están
siempre
acá
me gustó hacer viajes de estudio y conocer
todos
a la
los
gente
mejores
que yo admiraba.
Claro, sí. qué lindo. Matías, hoy es solista adjunto de trombón de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires desde el año 2018. Antes de este cargo fue 11 temporadas miembro de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. También se desempeñó como solista de trombón en la Orquesta Sinfónica Nacional durante 2 temporadas. Es convocado con frecuencia como primer trombón invitado a algunas orquestas más muy prestigiosas de Sudamérica, como la Estable del Teatro Colón, la Camerata Bariloche, la Orquesta Sinfónica del Sodre, en Montevideo. Colaboró con directores como Charles Dutoit, Alexander Lazarev, Daniel Barenboim, y también estuvo en presentaciones con figuras como Marta Argerich, Misha Maisky, Anna Netrebko, Marcin Bergerov, Brian Terfel, Elina Garancha, entre otros. ¿Me querés contar, así como breve, sobre Alexander Lazarev cuando entraste al teatro, que no estabas contratado?
Alexander Lazarev, sí, cortito. Fue el primer director con el que trabajé en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y realmente es uno de esos directores de, ¿cómo se dice?, de la vieja escuela, bastante duro en la manera de referirse a los músicos. Y recuerdo que el primer ensayo, cuando llegué por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires contratado, el primer ensayo de todo fue una gran prueba para todos los solistas de la orquesta. Eso es lo que me sorprendió. Comenzó a tomar la parte a cada uno, no importa si era el concertino, no importa si era el primer clarinete, y a tomar una gran prueba, y en esa prueba se decidía quién iba a tocar.
Claro.
Porque quizás si no le gustaba tal solista, él era capaz de decir, este solista no, tráigame a otro. Eso me llamó mucho la atención. El concierto fue un éxito, pero otra manera de trabajar a como suelen trabajar los directores de esta generación.
De ahora, un poco más tal vez de humanidad.
Totalmente.
Matías Bizulca, te felicito por tu carrera.
Muchísimas gracias.
Te felicito, quiero decirte que estoy muy contenta de que hayas venido acá a Música Crítica a contarnos sobre este instrumento que, personalmente, con sinceridad lo digo, para mí es el instrumento más poderoso de toda la orquesta. Y cuando se viene con todo el tutti, con toda la fila tocando en 3-4 Fs, ni hablar. Así que muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Adrián,
no
por la invitación.
Tiempo. Gracias a vos. Pero bueno, voy a dejar una hermosura que encontré por ahí indagando sobre el trombón de Pergolesi, que escribió una obra que es en ese momento era sinfonía, pero es una sonata para cello, era original para cello, pero espera que no encuentro el nombre. Este señor, Ralph Sauer, trombonista,
Sauer, sí,
nacido
sí.
en Filadelfia, hizo un arreglo para trombón y orquesta. Y bueno, también lo dejo en historias por el inglés Chris Garfield en trombón. Muchas gracias. Muchas gracias
por la invitación,
venido.
Lo disfruté muchísimo.
Yo también, me encanta. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, chau.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.